La ciudad de Rivera vive un auge comercial impactante. 40.000 brasileños llegan cada semana para aprovechar la diferencia cambiaria y beneficiarse con precios que les resultan muy convenientes. Este empuje tiene un foco fuerte en los free shops, pero se extiende ampliamente a otros sectores como, por ejemplo, las tiendas, los supermercados, las fiambrerías y queserías, los restaurantes y los hoteles. Durante sábado y domingo es casi imposible conseguir alojamiento, un pico de demanda que en estos días es más extendido, ya que del otro lado de la frontera siguen de vacaciones de julio, y entonces, por ejemplo, ayer de tarde, pese a la lluvia, la calle Sarandí era una verdadera romería de familias brasileñas con sus hijos, recorriendo vidrieras, entrando y saliendo de los comercios, y cargando en sus autos las bolsas con las marcas más conocidas de la ciudad. El panorama luce muy estimulante, pero ¿qué impacto real tiene esta coyuntura en la sociedad riverense? ¿No será otro fenómeno pasajero? ¿Qué ocurrirá con Rivera si la diferencia cambiaria se revierte? Bueno, hoy les proponemos una discusión sobre estas y otras preguntas en una mesa redonda especial que hemos conformado aquí en nuestra Fonoplatea.
En todo el país.
Voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por José Márquez, que es presidente de la Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera. Tiene su comercio desde hace 21 años, o sea que fue de los primeros en instalarse, ¿verdad?
Es verdad. Abrimos el 1 de junio del año 87, a escasos 6 meses de que abrieran los primeros comercios de Free Shop en la ciudad de Rivera.
Nos interesa tener distintas visiones en este debate, y por eso también está con nosotros el padre Mateo Méndez, sacerdote salesiano, responsable de la parroquia San Pedro de Rivera, en cuya órbita se encuentra el proyecto social Caqueiro, y que está aquí en Rivera por pocos días más porque, ustedes saben, acaba de ser designado director del INTERG, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAU. Padre Mateo, también, bienvenido, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Sigo con las presentaciones. Voy ahora a Roberto Araujo, que es presidente de la Agremiación de Despachantes y Gestores de Rivera, vicepresidente del Frontera Rivera Fútbol Club, pero además escritor. Por otro lado, es un escritor que ha publicado 2 libros de cuentos y poemas y que ahora está por editar su primera novela corta, La Emboscada. Araujo, también, bienvenido.
Muchas gracias. Muy malo como escritor.
¿Sí?
Como poeta, fundamentalmente, muy mal.
Pero igual insiste. Es de una tenacidad admirable.
Porque hay que escribir un libro, no significa que sea bueno o malo, ¿no?
Ah, bueno.
Persevera y triunfará.
Y por último, saludo al señor Ariel Pereira, que es vicepresidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, director gerente de Canal 10 de Rivera. Pereira, también, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muy amable, gracias.
Empecemos con algún dato. ¿De qué orden es hoy la diferencia de precio a favor de los brasileños? ¿Podemos mencionar algún ejemplo? Quizás Márquez sea la persona más indicada para esta pregunta.
Bueno, si tu pregunta se refiere, por ejemplo, a productos específicos, ellos pueden comprar hoy aquí, por ejemplo, una botella de whisky escocés, que lo pagan en su ciudad, sea Porto Alegre, San Pablo o la que sea, 70 reales, aquí les cuesta 30 reales.
¿Ah? Menos de la mitad.
O sea que menos de la mitad. Así sucede con perfumes, así sucede con la electrónica.
Esos son ejemplos de productos de free shop.
Correcto.
Pero los brasileños no están comprando solo en los free shop. O sea que también tienen precios convenientes en el comercio tradicional, digamos.
No, sin duda. El gran gancho es el free shop. Lo que los atrae a la frontera es el free shop por la oferta de productos importados de primera calidad, con absoluta certificación de origen. O sea, si hay una cosa que el free shop ha cuidado en estos 21 años de operación, es la calidad de los productos y el origen. O sea, son productos que, muy diferente a otras fronteras, donde existe mucha falsificación, copias de productos originales, aquí garantizamos absolutamente la calidad del producto.
Pero a donde voy es que también les convienen los precios en otros rubros.
No, sin duda. Vuelvo a decirte, el gancho para traerlos es el free shop, pero terminan gastando en supermercados, en queserías, en tiendas de ropa.
Pereira, este es el momento más fuerte, digamos, de toda esta tendencia, de este proceso, porque lleva ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Un par de años?
Sí, lleva más de un par de años.
¿Este es el auge?
Sí, ya con los años que llevo en la espalda, le puedo decir que hemos vivido otros periodos de auge muy importantes también, pero periodos cortos, breves, de pocos meses, al máximo de un año, y desaparecen. En cambio, ahora ha habido una demanda sostenida durante todo este tiempo, desde el momento en que las relaciones, digamos así, de moneda se dieron favorable a nuestro país. Uh-huh. Y eso ha permitido que, primero, el free shop le cambió de cara a la ciudad. Es decir, cuando se instaló el free shop, era una ciudad de Rivera.
Porque recordemos, los free shops se crean cuando la situación era la inversa.
Correcto.
Cuando, entre comillas, Rivera estaba muerta, cuando la diferencia cambiaria favorecía la compra del otro lado, en Brasil.
Exactamente.
¿No?
Y fue una reacción desesperada, buscando una salida para esta zona que se moría. Usted veía pasar las caravanas hacia Libramento y el comerciante nuestro de brazos cruzados en la puerta de su negocio sin recibir a nadie. Bueno, hubo esa reacción que fue una cosa muy especial porque nació de un comentario que hizo Cola Cancela en una revista que salió allá por Bolivia o Perú, y alguien aquí, que se llamó Carlos Gutiérrez, recogió ese comentario y dijo, pero por acá puede estar la salida. Uh-huh. Un hombre que estaba en un negocio que no era el del comercio en general, sino que estaba bastante por fuera de la cosa, pero movió a las autoridades, y por ahí se entró en contacto con Cola Cancela, se le trajo acá, y se empezó sin tener una idea clara de dónde se iba a llegar. Uh-huh. Es decir, hubo que establecer una lucha muy dura contra los montevideanos perversos que nos querían cortar las alas, y al final hubo un enfrentamiento, casi que una pueblada de dirigentes de Rivera, de hombres de la actividad política, comercial, de la asociación comercial y demás, con las autoridades del Ministerio de Hacienda y demás, que forzaron esta salida. El gobierno no estaba predispuesto a esto.
La situación hoy...
Y cambió la cara de la ciudad. Eso, el primer paso. Y ahora, el comercio de free shop derrama hacia las demás actividades. Por ejemplo, lo único que falta es que los brasileños se lleven rodando los quesos de acá, porque ya no tienen dónde ponerlos. Se llenan las bodegas con quesos, con vinos, con fiambres, que además la calidad de nuestros productos es muy buena. Y competimos entre calidad y presentación. El producto brasileño es mejor presentado, pero el producto nuestro es de mejor calidad.
Es una situación la de hoy en la que, por lo que hemos averiguado, se prepara el lanzamiento de algún free shop nuevo. ¿Cuántos hay hasta ahora?
En este momento son 45 firmas comerciales, algunas de ellas con sucursales, lo que totaliza 58, digamos, boca de venta.
Se agrega alguno más ahora de origen panameño.
Sí, en pocos días más estaría en operación una firma más.
Algunos de los que ya existen se amplían o construyen nuevos edificios, pero además fuera del sector de los free shops siguen abriéndose locales, por ejemplo, de comercios con origen en Montevideo que procuran también aprovechar toda esta fiebre compradora, ¿no?
Siempre ocurre lo mismo. Por los años 30 teníamos acá, por ejemplo, cuando las sedas venían de Japón y pasaban en tránsito, venían a Montevideo y pasaban en tránsito a Brasil, teníamos, por ejemplo, la sedería Japón que estuvo instalada acá. Y varias empresas de Montevideo de aquella época, aprovechando el movimiento de aquella época, los mantones de Manila, de las sedas japonesas, de todas esas cosas que hoy están en la historia, vinieron y se radicaron acá muchas empresas que después resultaron ser empresas golondrinas. Cuando terminó el movimiento, como se fueron de vuelta a la capital, y quedaron acá los comercios tradicionales, los Señerís, los Bravo, los Ludwig, en fin, esos comerciantes que son parte fundacional de Rivera.
Padre Mateo, usted que no es de acá, ¿no?
No soy de acá.
Pero está acá desde hace...
9 años.
Nueve años.
Lo hemos adoptado.
Y que está...
Está difícil la adopción esa. Hay que hablar con el Inau.
Qué bueno que estuvo ese chiste. La verdad que...
Es tiene, un tema, ¿no?
Lo tiene preparado, me imagino.
Para nada.
Usted que, de todos modos, no siendo de acá, ya conoce muy bien esta zona y que está metido en los barrios en los que está metido, que se mueve con los problemas sociales más serios que tiene Rivera. Desde esa óptica, ¿cómo ve esto que impacta a cualquier visitante que llega a esta ciudad?
A uno queda impresionado por el movimiento, sin duda. Creo que todo el que viene y visita y o viene por primera vez o vuelve a Rivera se da cuenta del, eso, lo del boom, esta cosa que es muy buena. Que es muy buena. A mí lo que siempre en todo este tipo de cosas me preocupa es cuál es el perfil social que adquiere este boom. En qué cosas todo este crecimiento socialmente asume un compromiso. Porque si es solamente un espíritu de recaudar y no es un espíritu de invertir en propuestas sociales de la comunidad, entonces me queda un poco la interrogante, que no sea solamente recaudación, sino que eso también de alguna manera tenga algún lugar donde se vuelca, no en el tema de la limosna, sino en el compromiso social de la empresa que está recaudando bien en este momento, y qué pasa con esa recaudación. ¿Cuál es el perfil social que adquiere este boom? Porque me parece que también hay que plantearlo así, porque no es solamente que yo recaudo y lo que yo recaudo no impacta en la transformación de la ciudad, no solamente en la construcción de edificios nuevos y mejores y más modernos, sino mirando la realidad de la sociedad, de la ciudad donde estoy, ¿cómo ayudo a que otros que están en situaciones diferentes socialmente puedan entrar como que también a replantearse las cosas de otra manera? ¿En qué medida, aquí va, es en qué medida promuevo el desarrollo y el crecimiento de otros? Ajá. Que no necesariamente son para la competencia, sino para lo otro, para mejorar la calidad de la vida de los habitantes de la ciudad? Que por ahí me parece que hay un filón sumamente interesante como para plantearlos, ¿no?
Sí, 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 es un punto clave para discutir justamente en los próximos minutos, ya que Padre Mateo también, bienvenido, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Sigo con las presentaciones. Voy ahora a Roberto Araujo, que es presidente de la Agremiación de Despachantes y Gestores de Rivera, vicepresidente del Frontera Rivera Fútbol Club, pero además escritor. Por otro lado, es un escritor que ha publicado 2 libros de cuentos y poemas y que ahora está por editar su primera novela corta, La Emboscada. Araujo, también, bienvenido.
Muchas gracias. Muy malo como escritor.
¿Sí?
Como poeta, fundamentalmente muy malo.
Pero igual insiste. Sí, es de una tenacidad admirable.
Porque hay que escribir un libro, no significa que sea bueno o malo.
Ah, bueno.
Persevera y triunfará.
Y por último, saludo al señor Ariel Pereira, que es vicepresidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, director gerente de Canal 10 de Rivera. Pereira, también, gracias por acompañarnos.
Muy amable, gracias.
Empecemos con algún dato. ¿De qué orden es hoy la diferencia de precio a favor de los brasileños? ¿Podemos mencionar algún ejemplo? Quizás Márquez sea la persona más indicada para esta pregunta.
Bueno, si tu pregunta se refiere, por ejemplo, a productos específicos, ellos pueden comprar hoy aquí, por ejemplo, una botella de whisky escocés, que lo pagan en su ciudad, sea Porto Alegre, San Pablo o la que sea, 70 reales, por aquí les cuesta 30 reales.
¿Ah? Menos de la mitad.
O sea que menos de la mitad. Así sucede con perfumes, así sucede con la electrónica.
Esos son ejemplos de productos de free shop.
Correcto.
Pero los brasileños no están comprando solo en los free shop. O sea que también tienen precios convenientes en el comercio tradicional, digamos.
No, sin duda. El gran gancho es el free shop. Lo que los atrae a la frontera es el free shop por la oferta de productos importados de primera calidad, con absoluta certificación de origen. O sea, si hay una cosa que el free shop ha cuidado en estos 21 años de operación, es la calidad de los productos y el origen. O sea, son productos que muy diferente a otras fronteras, donde existe mucha falsificación, copias de productos originales, aquí garantizamos absolutamente la calidad del producto.
Pero a donde voy es que también les convienen los precios en otros rubros.
No, sin duda. Vuelvo a decirte, el gancho para traerlos es el free shop, pero terminan gastando en supermercados, en queserías, en tienda de ropa.
Pereira, este es el momento más fuerte, digamos, de toda esta tendencia, de este proceso. Porque lleva cuánto, ¿dos años? ¿Un par de años?
Sí, lleva más de un par de años.
¿Este es el auge?
Sí, ya con los años que llevo en la espalda, le puedo decir que hemos vivido otros periodos de auge muy importantes también, pero periodos cortos, breves, de pocos meses, al máximo de un año, y desaparecen. En cambio ahora ha habido una demanda sostenida durante todo este tiempo, desde el momento en que las relaciones, digamos así, de moneda se dieron favorable a nuestro país. Y eso ha permitido que, primero, el free shop le cambió de cara a la ciudad. Es decir, cuando se instaló el free shop, era una ciudad de Rivera.
Porque recordemos, los free shops se crean cuando la situación era la inversa.
Correcto.
Cuando, entre comillas, Rivera estaba muerta, cuando la diferencia cambiaria favorecía la compra del otro lado, en Brasil.
Exactamente.
¿No?
Y fue una reacción desesperada, buscando una salida para esta zona que se moría. Usted veía pasar las caravanas hacia Libramento y el comerciante nuestro de brazos cruzados en la puerta de su negocio sin recibir a nadie. Bueno, hubo esa reacción que fue una cosa muy especial porque nació de un comentario que hizo Cola Cancela en una revista que salió allá por Bolivia o Perú, y alguien aquí, que se llamó Carlos Gutiérrez, recogió ese comentario y dijo, pero por acá puede estar la salida. Un hombre que estaba en un negocio que no era el del comercio en general, sino que estaba bastante por fuera de la cosa, pero movió a las autoridades, y por ahí se entró en contacto con Cola Cancela, se le trajo acá, y se empezó sin tener una idea clara de dónde se iba a llegar. Es decir, hubo que establecer una lucha muy dura contra los montevillanos perversos que nos querían cortar las alas, y al final hubo un enfrentamiento, casi que una pueblada de dirigentes de Rivera, de hombres de la actividad política, comercial, de la asociación comercial y demás, con las autoridades del Ministerio de Hacienda y demás, que forzaron esta salida. El gobierno no estaba predispuesto a esto.
¿Y la situación hoy?
Y cambió la cara de la ciudad. Eso, el primer paso. Y ahora, el comercio de free shop derrama hacia las demás actividades. Por ejemplo, lo único que falta es que los brasileños se lleven rodando los quesos de acá porque ya no tienen dónde ponerlos. Se llenan las bodegas con quesos, con vinos, con fiambres, que además la calidad de nuestros productos es muy buena. Y competimos entre calidad y presentación. El producto brasileño es mejor presentado, pero el producto nuestro es de mejor calidad.
Es una situación la de hoy en la que, por lo que hemos averiguado, se prepara el lanzamiento de algún free shop nuevo. ¿Cuántos hay hasta ahora?
En este momento son 45 firmas comerciales, algunas de ellas con sucursales, lo que totaliza 58, digamos, boca de venta.
Se agrega alguno más ahora de origen panameño.
Sí, en poco día más estaría en operación una firma más.
Algunos de los que ya existen se amplían o construyen nuevos edificios, pero además fuera del sector de los free shops siguen abriéndose locales, por ejemplo, de comercios con origen en Montevideo que procuran también aprovechar toda esta fiebre compradora, ¿no?
Siempre ocurre lo mismo. Por los años 30 teníamos acá, por ejemplo, cuando las sedas venían de Japón y pasaban en tránsito, venían a Montevideo y pasaban en tránsito a Brasil, teníamos, por ejemplo, la sedería Japón que estuvo instalada acá. Y varias empresas de Montevideo de aquella época, aprovechando el movimiento de aquella época, los mantones de Manila, de las sedas japonesas, de todas esas cosas que hoy están en la historia, vinieron y se radicaron acá muchas empresas que después resultaron ser empresas golondrinas. Cuando terminó el movimiento, como se fueron de vuelta a la capital y quedaron acá los comercios tradicionales, los Siñerís, los Bravo, los Ludwig, en fin, esos comerciantes que son parte fundacional de Rivera.
Padre Mateo, usted que no es de acá, ¿no?
No soy de acá.
Pero está acá desde hace...
9 años.
9 años. Uh-huh.
Lo hemos adoptado.
Y que está...
Está difícil la adopción esta. Hay que hablar con el Inau.
Qué bueno que estuvo ese chiste. La verdad que...
Un tema, ¿no?
La tiene preparado, me imagino.
Para nada.
Usted que, de todos modos, no siendo de acá, ya conoce muy bien esta zona y que está metido en los barrios en los que está metido, que se mueve con los problemas sociales más serios que tiene Rivera. Desde esa óptica, ¿cómo ve esto que impacta a cualquier visitante que llega a esta ciudad?
A uno queda impresionado por el movimiento, sin duda. Creo que todo el que viene y visita y o viene por primera vez o vuelve a Rivera se da cuenta del, eso, lo del boom, esta cosa que es muy buena. Que es muy buena. A mí lo que siempre en todo este tipo de cosas me preocupa es cuál es el perfil social que adquiere este boom. En qué cosas todo este crecimiento socialmente asume un compromiso. Porque si es solamente un espíritu de recaudar y no es un espíritu de invertir en propuestas sociales de la comunidad, entonces me queda un poco la interrogante, que no sea solamente recaudación, sino que eso también de alguna manera tenga algún lugar donde se vuelca, no en el tema de la limosna, sino en el compromiso social de la empresa que está recaudando bien en este momento, y qué pasa con esa recaudación. ¿Cuál es el perfil social que adquiere este boom? Porque me parece que también hay que plantearlo así, porque no es solamente que yo recaudo y lo que yo recaudo no impacta en la transformación de la ciudad, no solamente en la construcción de edificios nuevos y mejores y más modernos, sino mirando la realidad de la sociedad, de la ciudad donde estoy, ¿cómo ayudo a que otros que están en situaciones diferentes socialmente puedan entrar como que también a replantearse las cosas de otra manera? ¿En qué medida, aquí va, es en qué medida promuevo el desarrollo y el crecimiento de otros? Ajá. Que no necesariamente son para la competencia, sino para lo otro, para mejorar la calidad de la vida de los habitantes de la ciudad? Que por ahí me parece que hay un filón sumamente interesante como para plantearlos, ¿no?
Sí, 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 es un punto clave para discutir justamente en los próximos minutos, ya que el padre Mateo lo ha dicho. Empecemos por ver lo más directo. Este auge comercial de estos últimos 2 años, ¿cuántos puestos de trabajo ha generado? ¿Ustedes tienen alguna estimación?
Sí, sí, lo tenemos muy cuantificado. O sea, el peor momento de los free shop después de una devaluación, un cambio en la moneda brasileña que fue en enero del 99, posterior a eso habíamos quedado aproximadamente con 420, 430 funcionarios directos. Hoy, la realidad son 1.200 funcionarios directos, y si hablamos de los indirectos, redondeamos 2.000 funcionarios. Hay muchas empresas de seguridad, de limpieza, de fletes internos, un montón de actividades que giran en torno a lo que es el free shop.
Pasando en limpio entonces, en el caso estricto de los free shop, desde el momento de mínima actividad hasta ahora, ¿se ha saltado, repita los números?
Sí, de 400 y pocos empleados directos a 1.200 hoy.
Bueno, pero el impacto en empleo de este turismo comercial de origen brasileño no se da solo en los free shop, se da también en otros comercios, se da en hoteles, se da en restaurantes, y se da también, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Aquí se está construyendo para soportar algunos de los comercios que se dedican a estas ventas. ¿Ustedes en la Asociación Comercial e Industrial de Rivera tienen algunos números por esos otros lados, Pereira? Es decir, ¿otras derivaciones en materia de empleo?
No, los números que se han manejado últimamente son los que ustedes manejaron ayer con el señor intendente. Es decir que a pesar de el desarrollo que se nota con la presencia de toda la actividad forestal, que también le cambió la cara al departamento, con todo lo que se ha desarrollado en el comercio, nuestros índices de desempleo siguen siendo muy altos.
Sí, sí, los del primer trimestre de este año ubicaban a Rivera en el 11%, ¿no?
Esos problemas
más arriba, bastante más arriba que el promedio
existiendo.
Nacional.
Hay un cinturón de pobreza muy importante. Y lo que decía el padre Mateo es una realidad. Se está trabajando en torno de eso. Hay distintas iniciativas. La Asociación Comercial, por ejemplo, trabaja con la Intendencia en algunos proyectos, en la Agencia de Desarrollo, en generar no solo estamos realizando capacitación permanentemente abierta a todo público, pero fundamentalmente para los empleados de comercio y demás, sino que por el lado de la Agencia de Desarrollo, que viene apoyada por Naciones Unidas y por ART y por Presidencia de la República, se está procurando capacitar la gestión al gestor. Hay mucha gente que inicia negocios y fracasa porque la capacidad de gestión, el conocimiento, el dominio de los negocios lo lleva al fracaso. Y entonces estamos trabajando en esas áreas, procurando
ese es un esquema levantar de trabajo interesante, es un trabajo a mediano y largo plazo.
Es un trabajo a mediano y largo plazo.
Araújo, ¿qué dice a propósito de estas inquietudes que planteaba el padre Mateo?
Sí, que tiene razón. O sea, esto tiene dos puntas. En primer lugar, el auge económico de Rivera radica única y exclusivamente en un tema cambiario, que ha durado mucho tiempo, que se ha proyectado en el tiempo y que le ha servido mucho a Rivera, conjuntamente con otro tipo de actividades. Pero Rivera, cada vez las puntas, la diferencia entre las puntas aumenta. No hay semana que no muera un gurí de Rivera porque no hay un CTI pediátrico en la ciudad. Y el padre Mateo lo debe saber, lo sabe, seguramente lo conoce esa realidad. Y no hay una postura gubernamental, ni a nivel departamental, ni a nivel nacional, que asegure un trabajo para que esto, el día que quiebre el Real, como sucedió hace 10, 8 años atrás, a principios del 2000, nos morimos todos de hambre de vuelta. O sea, esto no tiene un sustento cultural, ni siquiera un trabajo de fondo serio, para que cuando esto se revierta, que se va a revertir, porque será cuestión de días, de años, o tal vez de décadas, no hemos creado una caja de ahorro necesaria como para poder mantener esto y solucionar los problemas sociales que son gravísimos. Rivera tiene una condición social posiblemente solo superada por Artigas, una realidad social sumamente grave. No hay semana que yo no reciba en el escritorio a un empresario coreano, a un vietnamita como vino el otro día, chino, pero no hay día de mañana y de tarde que no llegue un gurí con una carpetita pidiendo la posibilidad de que se le abra una fuente de trabajo, aquí o afuera, ¿no?
Justamente, vamos a seguir profundizando en esto enseguida.
En perspectiva.
Estamos en esta mesa con José Márquez, que es presidente de la Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera, el padre Mateo Méndez, responsable de la parroquia San Pedro de Rivera, Roberto Araújo, presidente de la Agremiación de Despachantes y Gestores de Rivera, y Ariel Pereira, vicepresidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Vuelvo por un instante, por ejemplo, a Márquez. ¿Ustedes tienen la impresión de que este fenómeno es duradero? ¿Cuántas veces ha pasado, cuántas veces ha ocurrido en la historia de la frontera con Brasil que los comerciantes uruguayos pasan de golpe del júbilo al bajón?
Bueno, si vamos a hacer la historia de toda la el siglo pasado, creo que debe haber sucedido muchísimas veces.
¿Pero qué impresión tienen ustedes de lo que va a pasar esta vez?
Por lo menos en esta ocasión, en estos 21 años ahora, refiriéndonos al periodo de los free shop, sucedió más de una vez. Como bien lo decía mi amigo Ariel, hubieron periodos muy buenos, pero de muy corta duración. De esta vez, nuestro horizonte es más amplio. De esta vez, por primera vez, podemos trabajar proyectando el futuro de la empresa. Esta movida, como le decís tú, tiene origen más o menos a mediados del año 86. Ahí empieza a notarse una recuperación. Ya van dos años nunca los habíamos tenido.
Se empezó en 2006.
Perdón, 2006. Nunca habíamos tenido un periodo de dos años continuos y a su vez ascendentes.
¿Pero ustedes en qué basan el optimismo? ¿En la fortaleza de la política económica que lleva adelante el gobierno del presidente Lula en Brasil?
Básicamente en que la política económica de Brasil, pese a que podrá tener sus detractores, ha sido de una precisión, digamos así, que nos permite decir que por lo menos mientras dure el gobierno Lula estas condiciones se van a mantener. El que venga posiblemente cambie algo, posiblemente haya ajuste, no voy a decir que no, pero a su vez la fortaleza económica de Brasil, porque no reside tan solo en la cotización de la moneda, reside en que Brasil y el público brasileño en los últimos 2 años ha crecido en su poder de compra.
El padre Mateo, ¿estos pronósticos lo convencen?
A mí se me ocurre que hay como dos posturas. Una es, junto acumulo para cuando vengan tiempos peores. Esa es una postura. Una especie de miedo a lo que pueda venir después y que yo no tenga cómo hacer para solventar mi nivel de vida, mi estatus de vida. Por lo tanto, acumulo y voy guardando para cuando los tiempos sean más críticos. Esa es una postura que me parece demasiado egoísta y poco confiable, no solamente en lo personal, sino en lo social, en la medida en que, y acá viene la segunda postura, hagamos de este tiempo de bonanza constructores de herramientas que para cuando llegue el otro momento, porque estamos un poco así como con el, en términos cristianos, con el Jesús en la boca, ¿no?
Sí, por ejemplo, si entiendo bien, el padre Mateo habla de que las ganancias extraordinarias que están teniendo no solo los free shops, sino también otros sectores de la actividad comercial aquí en Rivera por estos días, se inviertan en otro tipo de proyectos.
Exactamente.
Proyectos empresariales.
Exactamente.
Por supuesto, estaba también la inquietud a propósito de la responsabilidad social de las empresas, de la participación en proyectos que atiendan hoy la emergencia que vive una parte de la población. Pero por otro, está la idea, creo que también interesante, de invertir en otros proyectos que sigan generando empleo y moviendo la economía más allá de este episodio. Sobre eso, ¿qué dice Araújo? ¿Hay algo? ¿Se está trabajando en esa dirección?
No se está trabajando. Por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, no se está trabajando. Más allá de la iniciativa individual, tal vez de las empresas y de las asociaciones como entidades, pero no hay una política definida. Acá hay algo que es importante. Creo que los riverenses, y en eso tenemos que empujar a los montevillanos, es culturalmente modificarnos y saber que la posibilidad de un futuro mejor está mucho más en el mercado paulista que en el piquete porteño. Y cuando enseñemos a que tenemos que empezar a mirar para allá mucho más que para el otro lado, aquello es un atraso, esto es futuro, es mucho más serio. La política brasileña no es solo, una vez lo hablábamos con Ariel, no es solo una política monetaria, es una política muy sólida. Y tenemos que agarrar la cola de estatus antes que se meta en la cueva, porque después no lo agarramos más.
Pero pensar en el mercado paulista, ¿qué implicaría? ¿Producir, por ejemplo, qué?
Todos aquellos que han hecho algo acá en Rivera, directa o indirectamente, han pensado en el paulista, desde quienes empezaron a contrabandear, cuando contrabandeaban cigarros, no contrabandeaban, para acá no quedó un pucho de cigarro en Uruguay, se fue todo para el mercado paulista. Los que están comprando hoy acá, que se están instalando, yo recibo toda la semana, repito, empresarios que están pensando en entrar al mercado paulista, de alguna forma abastecer al mercado paulista.
¿Pero y empresarios de qué tipo?
Empresarios del Oriente, empresarios no de la región, están mirando a Rivera y a Uruguay como una proyección para poder ingresar al mercado brasileño, que es el gran mercado.
¿Pero son empresarios que vienen a intermediar o que vienen a producir?
Que vienen a intermediar y de alguna forma a producir. Ojo, porque también con los cambios que están existiendo fundamentalmente en China, ya la mano de obra esclava, patrimonio de un sistema que realmente sorprende, ya se está modificando con el ingreso de capital en China, y ya no resulta tan barato producir allá, sino que algún tipo de agregado se le puede hacer, no solo en Rivera, sino en todo el país.
Pero entonces hay proyectos de ese estilo. Rivera podría recibir emprendimientos que generaran más puestos de trabajo, pero a partir de inversiones del exterior, dice usted.
Obviamente, o sea, a partir de inversiones privadas, de inversiones nacionales, no existe ningún tipo de posibilidad de desarrollo, más allá que un desarrollo circunstancial y mensual. Pero supongo que si esto se encara, y pienso que se debiera entrar a madurar en mesas como esta, posiciones y posibilidades para empezar a trabajar en un proyecto de futuro, más allá de estar contento porque el viento nos lleva.
¿Y qué dicen los dos representantes de asociaciones comerciales en la mesa? Ese empuje que genere condiciones de actividad económica más sólidas va a tener que venir solamente de afuera. ¿Los propios riverenses no pueden encarar esa otra parte del desafío?
Si usted me permite,
sobre todo los que están obteniendo beneficios en este momento.
Soy bastante más optimista que los compañeros.
A ver.
De repente es porque ya estoy jugando los descuentos y entonces el futuro me pesa menos que a ellos. Pero la verdad es que yo veo, después de muchos años, al departamento de Rivera, a la región, proyectarse, desarrollarse de una manera que no lo había visto. Y desde los años 50 he tratado de ser un testigo fiel de lo que ocurre en toda la región.
¿Me permite poner una pausa acá?
¿Cómo no? ¿Cómo
es
no?
Interesante eso del optimismo. ¿Y qué es lo que usted vislumbra como futuro de Rivera, como viejo lobo? Iba a decir de mar, pero no, acá
de
frontera seca.
De tierra seca, de tierra, ¿eh? Frontera seca.
Lo charlamos con más tiempo enseguida.
Con mucho gusto.
En perspectiva.
Estamos discutiendo a propósito del boom de compras de los brasileños, que impresiona cuando uno llega a la ciudad de Rivera. ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa con la situación social de esta zona del Uruguay? ¿Qué pasa con el futuro? Nos están acompañando en esta mesa redonda José Márquez, que es el presidente de la Asociación de Comercios de Free Shop, el padre Mateo Méndez, responsable de la parroquia San Pedro de Rivera, Roberto Araujo, presidente de la Agremiación de Despachantes y Gestores de Rivera, pero además, por ejemplo, vicepresidente del Frontera Rivera Fútbol Club, y el señor Ariel Pereira, que es vicepresidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Era él, justamente, Pereira, quien al final de la primera parte decía que ve con más optimismo que otros en esta mesa lo que le viene a Rivera en los próximos años. ¿Por qué?
Bueno, yo le diría que, en primer lugar, nosotros estamos integrando una comisión binacional con los brasileños, la asociación comercial de allá, la de aquí, la Cámara de Industrias, Logistas, etcétera, etcétera. Y tenemos permanentes diálogos con ellos. Mientras nosotros tenemos un comercio pujante en este momento, desarrollándose activamente, ellos, y un comercio que está con precios de excepción, ellos están pasando momentos muy difíciles y están gestionando cosas parecidas a las nuestras, sin posibilidades. Por ejemplo, ellos tienen lo que se llama el exportación de balcón, que el despachante, el amigo Araujo, puede explicar bien cómo es el problema este, en el que ellos pueden vender sus productos acá exentos de determinados impuestos. Entonces, la ventaja que nosotros estamos teniendo como comerciantes, voy a plantear primero ese tema, la ventaja que nosotros tenemos frente a Brasil como comerciantes es muy importante. Uh-huh. Y por más que cambie el gobierno brasileño, las distancias entre el sistema de free shop, de venta de free shop, y el sistema de ventas tradicionales que tiene Brasil, aún con esas excepciones que he señalado, no se iguala a la nuestra. Es decir, que puede modificarse en menos el movimiento de nuestros comercios, pero el sistema de free shop de mantenerse, este sistema, y de no tener del otro lado la competencia igual, en un sistema parecido de comercios, estoy seguro que nosotros vamos a seguir teniendo preferencias muy especiales, pero además nos estamos desarrollando turísticamente. Están apareciendo estancias turísticas, están apareciendo empresas en el interior que hoy están casi paralizadas, que son empujes de empresarios que ven la posibilidad, pero que no tienen todavía la respuesta ni del gobierno ni de la actividad en general de la ciudad como para desarrollarse. Vamos a tener mejores hoteles, vamos a tener casinos. Entonces,
sí, se habla ya con bastante certeza de un hotel 5 estrellas.
La actividad del turismo nos va a mantener la corriente brasileña, pero además se ha modificado una cosa muy importante, que es cuando se instala aquí la forestación, viene el gran empresario que por primera vez viene a radicarse, a radicar capitales y a desarrollar industrias en el medio. Los aserraderos que tenemos son muy importantes para el futuro del departamento y se están ampliando. Y vienen nuevas industrias y vuelven nuevas empresas. Pero además se genera una cantidad de pequeñas empresas subsidiarias que trabajan ahí, que han absorbido una cantidad de trabajadores increíble. Hay problema de pobreza seria, por ejemplo, en la niñez, en hasta la adolescencia, hasta el momento en que no se puede ingresar a determinados puestos de trabajo. Pero yo, por ejemplo, que he trabajado en política toda mi vida, no tengo en la puerta de mi casa todos los días gente pidiéndome trabajo. Eso ha desaparecido. Entonces, ¿por qué ha desaparecido? Porque ha sido absorbido por esas pequeñas empresas subsidiarias que trabajan con las grandes empresas, y que esas grandes empresas, que antes venían también golondrinas acá, pero que consideraban esto como factorías. Se radicaban en Montevideo, vivían allá, disfrutaban allá, acá venían de paso, recogían la ganancia y se iban. Hoy no, hoy se han radicado. Y hoy vemos a los empresarios de Finsa, de Colombade, de Eurofor, trabajando con la intendencia, trabajando con la comercial, la gente de las minas mismo.
Minas de Corrales, concretamente.
Minas de Corrales, la gente de las vitivinícolas, que en determinado momento estaban aislados cada uno en lo suyo. Hoy están trabajando y pensando en este tipo de tareas de capacitación, de preparación de la gente, de un futuro que se viene. Yo soy optimista con respecto
a... ¿Qué otros sectores ve usted despuntando con esa tendencia sólida?
Bueno, yo creo que hay que afirmar...
Además de la forestación, además de la... de la industria maderera conexa, además de la minería, ¿qué más?
Bueno, yo creo que hay que meterle el diente al gran comercio informal que ha tomado la ciudad. Hay que buscar la manera de formalizar ese comercio, de llevarlo, bajarle los impuestos, de facilitarle la entrada al sistema legal, digamos así, porque en la situación actual, el pequeño comerciante, mire que Cambado ha estado trabajando con nosotros y no podemos lograr afiliar a gente a la asociación comercial, porque para asociarla a la asociación comercial tiene que pagar los impuestos, tiene que estar afiliado a DGI. Y entonces, por ahí tenemos que meterle el diente. Y yo creo que generando ese tipo de atracción turística y demás, se desarrolla el comercio da mucho trabajo y se camina por ahí. Y con respecto a lo que decía Mateo, una cosita simplemente. Mateo tiene que tener en cuenta de que muchas de las empresas que hoy están ganando dinero pasaron las de Caín. Yo pasé 5 años sin poder pagar los impuestos, mi querido Mateo. Y hoy tengo convenios con DGI y BPS y estoy trabajando para DGI y BPS. Estoy al día, pero no me sobra un peso. Y me pongo como ejemplo pensando que hay muchos.
Lo que usted dice entonces es que no es tan sencillo que estas empresas,
no es tan sencillo,
a las que
les está
yendo hoy muy bien, tengan capacidad de inversión para desarrollar otro tipo de proyectos.
Y de hacer las cosas que Mateo pretende, que yo lo comprendo porque él está en una línea que yo quisiera, como decía don Alberto Gallinal parodiando, dar con la derecha y que la izquierda nos enterara, pero a veces no les puedo dar con la derecha, porque la izquierda tampoco no me permite hacerlo. Entonces digo, acá hay que jugar para los dos lados, porque tenemos que tener en cuenta también cuánto está recaudando el Estado en Rivera con los free shop y cuánto está devolviendo el Estado a Rivera.
Ese es uno de los reclamos
está
de Rivera, ¿no?
De Rivera.
Estuvo en el discurso del intendente Tabaré Viera cuando se desarrolló
también
el Consejo de Ministros
cuando,
en Tranqueras,
cuando ponemos
¿no? Que una parte de esa recaudación vuelva de rentas generales acá al departamento, ¿no?
Cuando se vuelva yo pienso que nosotros todavía precisamos unos meses más de estabilidad y cuando Mateo cumpla su ciclo allá, porque los ciclos en la vía se cumplen. El doctor Roberto Berro creó el Código del Niño y fundó la... Bueno, ahora Mateo viene a redondear todo eso con la generosidad que le conocemos y el espíritu superior y cristiano que le anima. Y cuando cumpla su ciclo y vuelva acá, va a encontrar otro Rivera y a lo mejor nos va a encontrar dando lo que hoy no es posible hacer.
Padre Mateo, la pelota está picando.
Sí,
usted que es un experto en el fútbol callejero, sabrá qué hacer con esa pelota.
También eso. Lo que me preocupa también, Pereira, es que siendo una persona de la calidad humana suya, en ese periodo de las vacas flacas, nadie se le arrimó para decirle, Pereira, nosotros vamos a ayudarlo a salir del pozo. Nosotros vamos a prestarle una mano, porque ahí también está la responsabilidad social. No solamente lo que yo decía hoy. Y si yo cuando dije, puede haber un espíritu de acumulación y de guardar, yo no lo dije que los comerciantes de Free Shop de Rivera están haciendo eso. Lo planteé como una posibilidad de acumulación de bienes.
Así lo acepté, ¿no?
Más allá de lo que corresponde a cualquier hombre de empresa, de negocio. Cuando hay excedentes, ya la pregunta es dónde van los excedentes, sí.
Sí, si tú me permitís.
Sí, cómo no.
Ese es un fenómeno de la cultura de frontera, te lo dice un viejo de 77 años. En la frontera nosotros tenemos un tipo de cultura diferente a lo que pasa en Tacuarembó, a lo que pasa en Florida. En Florida, en Flores, hay otra solidaridad, yo lo he vivido y lo he sentido, que nosotros todavía no tenemos esa cultura de la solidaridad. La estamos buscando, en la asociación comercial tenemos serios problemas, porque cuando nosotros buscamos la adhesión y el apoyo y la cosa de los compañeros, a veces no lo encontramos en la medida que necesitamos. Y es el fenómeno de cultura de frontera, el estar enfrentados a ese monstruo del otro lado y en una lucha desigual, donde vivimos en un plebiscito diario porque la justicia se compara a la nuestra, porque el empleo se compara al nuestro, porque el desarrollo de la industria se compara a lo nuestro, y donde estamos comparando nuestra educación a la de todos los días, nos estamos plebiscitando, y ese es el drama nuestro. Y de ahí viene cierto egoísmo y cierta cosa que hay que reconocerle en nuestra sociedad, y que hombres como tú son los que tienen que jugar la carta para juntarnos a nosotros. Porque nosotros vivimos en determinados círculos que muchas veces nos cerramos en nosotros mismos. Entonces tú con tu predicación, con tu fe, con tu confianza, con la confianza que despertás en el medio, y eso es lo que me duele cuando te desprendes de acá, y quiero decirlo. Me duele porque tengo en varios curas como vos un gran cariño, en el padre Mendiondo y en todos ellos, pero tú estabas haciendo una tarea acá, que viniste de como sapo de otro pozo y te conquistaste al pueblo.
Algunos.
No, te conquistaste al pueblo. La prueba está que las tres vaquillonas que se voltean ahora para despedirte no nacen por generación espontánea.
Mateo, pero ¿qué digo? Dice de toda esta explicación que da sí. Ariel Pereira de lo que es esa cultura de frontera y cómo impacta a su vez en el empresario, en la forma de moverse de un empresario?
Porque me parece que, poco por la situación personal que planteaba él, que también nosotros lo vivimos en nuestras comunidades. Había días que no teníamos con qué pagar la luz. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que salir a buscar la solidaridad de los vecinos, de la gente que comparte o no comparte nuestra fe, nuestra creencia, para decirle, nosotros prestamos un servicio social a la comunidad y en este momento los rubros no nos dan para pagar la luz y el agua, ¿qué hago? Tengo que cerrar el boliche. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrirme a despertar las necesidades que tengo, contárselo a los otros, para que los otros se involucren en esto, que no es mío. Si es un servicio social, yo entiendo que los demás que están usufructuando de estos servicios, crean o no crean, yo no les pido que crean, yo les pido que reconozcan el valor social del trabajo que estamos haciendo, para que cuando nosotros vamos y golpeamos la puerta de los free shop nos digan, apoyamos ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto que nosotros tenemos está sacando los gurises de la calle, que tanto se quejan los comercios, que le afean la ciudad, que le estropean los coches, que maltratan a los turistas. Entonces, cuando vos no tenés respuesta y te dicen, no, no podemos ayudar, entonces digo, a ver, ¿dónde está el compromiso social? Por eso yo planteaba si esto es acumular o es, de alguna manera, sentirme partícipe de esto que es de todos, pues si yo digo, bueno, yo soy comerciante y todos vengan a mí, pero yo no voy a los otros, por eso creo que hay falta visualizar qué está haciendo hoy la asociación de Free Shop, por el trabajo social, por el compromiso social de Rivera, que están haciendo los comerciantes y los empresarios riverenses, lo que está haciendo el tema de las forestales, yo creo que tenemos derecho a saber, porque es bueno saber que los Free Shop y los comercios están comprometidos con el área social. Qué bueno que es.
Ahora,
apoyemos.
La pelota le ha quedado picando a Luis Márquez como presidente, perdón, José Márquez como presidente de la asociación de comercio de Free Shop. Bien. Le cuento que desde la audiencia hay mensajes más desafiantes todavía, ¿no? Mabel, por ejemplo, que manda su mensaje de texto por el 095-000-810, dice, el comercio del centro es un gueto. Ni siquiera deriva ganancias a empresas pequeñas, solo recurre a los barrios a buscar empleados mal pagados. Fíjese la imagen que alguna gente tiene de ustedes.
No, sabemos positivamente que la imagen no es de las mejores. Eso de gueto expresa bastante bien lo que nosotros sentimos que provocamos. El hecho de ser permisarios de un sistema de operación diferente a lo normal nos convierte en, a su vez, en algo diferente. De cualquier manera, no quiero perder la oportunidad de contestarle al padre Mateo lo siguiente. La Asociación de Comercio de Free Shop fue creada para básicamente defender el sistema y ayudar a que cada uno de los comercios que había adherido al sistema pudiera operar, ¿no? Sin duda, también somos conscientes de la responsabilidad social que nos toca, ¿no? Si seremos conscientes que en los peores momentos del funcionamiento del free shop, muchísimos empresarios mantuvieron las puertas abiertas y mantuvieron la generación de empleos, incluso a pérdida, justamente por una responsabilidad social. Había momentos en que había funcionarios realmente sobrando, uh-huh, y muchos de nosotros no teníamos el coraje de decirle, bueno, váyase para su casa, porque sabíamos que atrás de ese funcionario había una familia, uh-huh, había niños que necesitaban comer. De esa forma también tuvimos responsabilidad social, manteniendo gente que no podíamos mantener, generando deudas para nosotros, que hoy felizmente la situación se revirtió.
El padre Pero Mateo parece apuntar eso, a algo más.
Aparte de eso, la asociación, con una escasísima recaudación, porque eso hay que hacerlo notar, o sea, pueden haber, sí, contados con los dedos de una mano, cinco empresas, de las 45 que te hablé, pueden haber cinco empresas realmente muy poderosas, ¿tá? Después debe de haber otras 30 empresas medianas, pero también hay pequeñas empresas de free shop, de orden, de índole familiar, explotado por el dueño y su esposa, o el dueño y los hijos, pequeñas empresas que también hacen su esfuerzo. La recaudación de la asociación de free shop como asociación de free shop es realmente pequeña, ¿tá? Con eso nosotros hemos estado permanentemente colaborando con un montón de pedidos que nos llegan y que en algún momento a algunos les tenemos que decir que no. Bueno, nosotros tenemos cuatro reuniones mensuales y una de las reuniones es exclusivamente para tratar los pedidos de colaboración, ayuda, participación, sponsorización, ¿ah? Recibimos decenas de pedidos de ayuda y son muchos los que atendemos y evidentemente muchos los que no atendemos, ¿ah?
¿Qué dice Araújo, que estaba balconeando este debate que no, se generó desde otro lado de la mesa?
O sea, quiero dejar una cosa clara. En primer lugar, nadie más optimista que yo. O sea, yo tengo 44 años y vivo hoy donde nací, en el mismo lugar físico donde nací, y eso me ha permitido estar acá cuando mis amigos emigraban para distintas partes del mundo, para Montevideo, para Australia. Soy tremendamente optimista. Por otro lado, quiero que quede claro que no entiendo que la asociación de Free Shop ni que los empresarios tienen tampoco por qué transformarse en una caja de beneficencia, o sea, en la cual todo el mundo lo golpea. Creo que ahí está la deficiencia estatal. El gobierno, las administraciones, y no tengo nada ni contra el gobierno nacional ni contra el departamental, a cual debo decir, lo voté a los dos. Deben buscar un mecanismo para que ese auge se derrame, porque no se derrama a los barrios, no se derrama al resto de la población de Rivera, y hay una pobreza muy grande. Incluso hay un tema cultural interesante, y voy a contar dos pequeñas anécdotas para entender. Allá a principios de siglo, cuando mi familia emigró del campo para la ciudad, mi tía Ana falleció un par de años después por un problema de infección pulmonar. Mi padre, que hoy tiene 80 y pico de años, no se cansa de decir de que el día de hoy no se moría, que faltaban recursos y que fue producto de la pobreza. Hace dos días atrás fuimos a enterrar a un gran amigo nuestro, hincha de Frontera, el quiñelero del pueblo, que murió por infección pulmonar. ¿Qué implica eso? Que el desarrollo, aún seguimos en el siglo XXI mirando con una realidad del pobre del principio del siglo XX. Y por otro lado, Rivera es una ciudad a la cual mi hijo, para conocer, para poder ver Kung Fu Panda, tuve que llevarlo a Montevideo, no tiene un cine. No se puede entender cómo Rivera, una ciudad con un desarrollo comercial tan importante, cuando yo me ponía a leer de que en Europa se está elaborando un puente para descubrir la partícula de Dios, o sea, la que le da la esencia, un túnel gigantesco, la esencia de la naturaleza, de la materia, y hace que algo sea algo, pese a la discusión teológica que pueda haber, no puede ser que Rivera hace 4 meses, no digo que no pueda ser, es una realidad que hay que entender, se formaban brigadas entre todos los hombres que más o menos tenían algún tipo de guapesa, entre ellos no estaba yo, para capturar a Capa Preta, un personaje místico de un origen agropastoril.
Hay un problema cultural, entonces,
hay un problema
además,
cultural
en Rivera.
Muy profundo que hay que trabajarlo, ¿no?
Uh-huh. Ese aspecto, al padre Mateo, ¿cómo le entra en su agenda?
No, yo no digo que no haya cuestiones culturales, creo que sí. Pero cuidado que nos podemos esconder detrás de las cuestiones culturales para aprovecharnos de lo cultural que a veces decimos para los intereses personales, o comerciales, o sociales, o religiosos. Ayer escuchando a un señor que tiene un pedazo de campo, dice, yo mi campo y con el ganado que tengo lo comparto con el peón que trabaja conmigo. Yo le doy a él una determinada cantidad de animales para que él vaya generando su propio espacio donde ya no tenga que depender de mí. Eso es responsabilidad social. Donde yo genero que el otro, con los medios que tengo y las posibilidades que tengo, aunque con el tiempo se pueda transformar en una competencia para conmigo, ¿por qué es lo que estoy tratando de hacer? Hacer de que este no siga dependiendo de mí y yo le esté pagando el sueldo. Y pues la otra pregunta es, ¿cuáles son los sueldos que se están pagando en los comercios y en los frigoríficos de Rivera? ¿Cuántas horas trabaja la trabajadora o el trabajador en los comercios? Visualizar, vuelvo a lo mismo, visualizar. ¿Cuánto sacan los frigoríficos por día? Visualizar. ¿Cuánto sacan los comercios por día? Visualizar, o mensual, o semestral, o anual. Pues yo creo que la población tiene derecho a saber de este boom que se está diciendo y que, por todo lo que se sabe, es cierto, por lo que decía recién Márquez, son pocos los que, bueno, los pocos que le está yendo muy bien, sería bueno que apareciera diciendo, miren que gracias a la participación de los brasileños y gracias a la participación de los uruguayos, nosotros estamos logrando en este momento salir de aquellos endeudamientos que decía Pereira recién, los cuales nosotros, gracias a que el pueblo riverense y el pueblo de Brasil nos está ayudando. Porque es una buena noticia. ¿Por qué no decimos las buenas noticias? ¿Por qué no compartimos? Si no, esto se transforma en un valle de lágrimas. Nos pasamos quejando, nos pasamos lamentando un montón de cosas que nos pasaron y hoy que nos está yendo bien. No hay una sonrisa, una cosa que diga, qué bien que estamos. Estamos está yendo muy bien y con lo muy bien que nos está yendo, nosotros queremos compartir con aquellos que están menos que nosotros para ayudarlos a no recibir lastimosamente la limosna que los humilla, sino dignificar su vida, dignificar su emprendimiento.
El padre
más
Mateo
chico, más grande.
Sigue colocando banderillas de aquel lado de la mesa. Se nos está yendo el tiempo y entonces le voy a dejar la palabra para el final a Ariel Pereira.
Sí, yo voy a pasar una visita porque si no el presidente de la comercial me va a tirar de las orejas, va a decir, te jineteó el padre Mateo y vos no le dijiste lo que yo te dije que había que decirle. Bueno, yo no tengo acá el apunte. Quiero decir que la asociación comercial ha estado siempre participando, colaborando, sobre todo con el Hospital de Rivera, que ha sido desde la época del presidente Catoira y después con las dos presidencias que pasaron y ahora con el presidente Barreto, participando activamente de la sala de niños, de la sala de mayores. Yo me acuerdo, por ejemplo, porque participé de eso, que se donó al Hospital de Rivera una heladera y una impresora para el proyecto de detección precoz de cáncer de colon. Me acuerdo que la sala de niños fue alajada totalmente por la asociación comercial. Me acuerdo que se donó un televisor en determinado... Es decir, no es que hemos estado ausentes. A lo mejor no hemos tocado determinados resortes que de repente podrían motivar una sonrisa del padre Mateo. Pero, por ejemplo, nosotros participamos de algo aquí que son competidores de él, pero que nosotros le dimos una mano porque nos pidieron. Cuando se hizo el proyecto de reinserción social de menores en situación de calle por la gente de la primera, nosotros le dimos todo el apoyo y se hizo una tarea bastante interesante. Con y con diversos organismos, con el hogar de ancianos, con el convenio que tenemos con SECAP, es decir, hay una cantidad de actividades que cumple, pero claro, lo que tal vez esté faltando también es lo que él señalaba, que es la comunicación. Yo creo que lo que es el gran drama que hemos tenido en la asociación comercial. Ahora hemos contratado inclusive una empresa que nos está haciendo un estudio para marcar las carencias que tenemos y para procurar nuevos socios, pero a la vez decir qué es lo que estamos haciendo en las distintas áreas.
10:10.
En perspectiva.
La ciudad de Rivera, el boom de compras de los brasileños, la situación social y el futuro. Ese fue el tema de esta mesa redonda que nos ha ocupado en la última hora de esta emisión especial de En Perspectiva, desde la Sala Cultural de Antel, acá en Rivera. Una mesa en la que nos han acompañado el presidente de la Asociación de Comercios de Free Shop, José Márquez, el padre Mateo Méndez, responsable de la parroquia San Pedro, acá en Rivera, Roberto Araújo, presidente de la Agremiación de Despachantes y Gestores de Rivera, y Ariel Pereira, vicepresidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Les agradezco sinceramente que nos hayan aceptado la invitación, que hayan venido, que hayan aportado información y que hayan discutido. Nos quedan unos cuantos puntos agendados para seguir reflexionando, bueno, nosotros por lo menos, desde nuestro enfoque capitalino de lo que pasa acá en el norte del país. Ojalá también haya servido esto para que ustedes, los riverenses, encuentren cómo continuar este tipo de polémicas. Creo que a nosotros en especial nos permite tener una óptica más profunda de la que hasta ahora contábamos sobre fenómenos como los que se están dando aquí, que uno encuentra cuando llega y pisa esta ciudad. Nos vamos muy conformes en ese sentido. Espero que nuestro público, el de la platea, este público de escolares, también haya quedado satisfecho. Estamos muy concentrados, ¿no? ¿Cómo los viste, Rosario?
Muy bien.
Sí, sí.